Es Caracol Radio.
9:21 a.m. El representante a la Cámara, Eduardo Rodríguez, del Centro Democrático, del partido de gobierno, está proponiendo que parte de los recursos del posconflicto, cerca de 8 billones de pesos, se usen para cubrir y ayudar en la crisis del COVID-19. Nos acompaña el señor consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila. Consejero, buenos días. ¿Qué posición tiene el gobierno frente a la propuesta del Centro Democrático?
Gustavo, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Yo creo que para poder analizar lo que se ha venido debatiendo es necesario entender que los que se denominan los recursos de la paz no son unos recursos aislados de los programas que tiene el gobierno del presidente Iván Duque para cumplir con retos que el país debería haber asumido hace muchísimos años. Entonces, en esa propuesta y en lo que se ha venido discutiendo, está faltando que se tenga en cuenta que ya hemos hecho un sacrificio significativo. Hay programas que implican la implementación de los acuerdos como Colombia Rural de la ministra Angelita, como Agua al Campo del ministro Malagón, como el programa de electrificación rural con el que esperamos llegar a 1 millón de colombianos. Todos esos son programas de implementación de los acuerdos que coinciden con la visión del presidente Iván Duque y que ya han tenido unas reducciones proporcionales a las reducciones que se le han hecho a todos los sectores. De otra parte, pues dentro de lo que se habla de la implementación, hay algunos que tienen rigideces grandes. Obviamente no vamos a proponer ninguna reducción del presupuesto de los componentes de la justicia transicional, ni la JEP, ni la unidad de búsqueda de desaparecidos, ni la comisión de la verdad, de esos como el país lo conoce. Hicimos un esfuerzo muy grande en cabeza del ministro Carrasquilla para que ellos contaran con el presupuesto que se necesita. Y de otro lado, pues hay un número muy plural de las poblaciones que son las poblaciones de la implementación con las que nosotros trabajamos directamente, que al contrario es exactamente las poblaciones más vulnerables. Entonces, hemos visto todos el esfuerzo que ha hecho la doctora Susana, la directora del DPS, para fortalecer la protección de las víctimas durante este tiempo. Estamos trabajando muy fuerte para que los antiguos excombatientes tengan lo que se necesita para superar esta época. Obviamente las 100.000 familias que están en proceso de sustitución de coca forman parte de los absolutamente más vulnerables porque son personas que confiaron en el Estado y hoy en día están en el proceso de haber dejado la coca y pasar a sus proyectos productivos. Y los 170 municipios PEDET, los más afectados por la violencia y la pobreza, son precisamente los que tienen una menor capacidad de reacción frente al COVID, y por eso el ministro de Salud y nuestro enlace en el ministerio, el doctor Camilo Sánchez, hemos estado haciéndole una auditoría muy de cerca. Presentamos en el Fondo Multidonante un proyecto de 4 millones de dólares precisamente para llegarle a esos municipios.
Sí, doctor Emilio, precisamente dentro del compromiso del gobierno con la implementación del acuerdo de paz y lo que hace de la tarea suya como alto consejero, ¿cuál es el presupuesto que se ha invertido para el apoyo de esos programas?
Fernando, muy buenos días, qué bueno volver a oírlo. Tenemos de distintos frentes, en el caso de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, eso es la tercera parte del territorio del país, es el 15% de la población, y cuando uno mira las brechas que hay entre esas regiones y el resto del país, le produce a uno escalofrío. Déjeme solamente mencionar un dato, y en todos los campos es así. Colombia tiene en promedio 98% de cobertura de agua, básicamente porque la gran mayoría vivimos en las ciudades y en las ciudades es del 100%. Cuando uno va a las zonas rurales es solamente el 40%, ahí ya somos como un país africano promedio. Pero en los municipios PEDET es solamente el 10%, o sea, solamente una familia de cada 10 tiene acceso a acueducto. Ahí ya somos como un país africano subsahara. Entonces, ese mismo nivel de diferencias está en temas de vías, en temas de comunicaciones, en temas de educación, en temas de salud, en absolutamente todos los frentes. Y por eso es la necesidad de que trabajemos tanto para invertir esas brechas y que no se den mal las condiciones que hay que han permitido que se repitan las violencias. Para esos municipios nosotros hicimos una focalización de dos fuentes que son el de obras por impuestos y el de el 7% de las regalías, que es el OCAT PAS. Entre uno y otro tenemos en este momento en ejecutorias 3 billones de pesos, que implica un avance gigantesco respecto de lo que era el histórico, pero quisiera finalizar resaltando que es el 7% de las regalías, pero es el 15% de la población. Es el 7% de las regalías, pero es la tercera parte del territorio. Luego, yo diría que es un mito que digamos que todos los esfuerzos se estén concentrando en esos municipios. Sí. Obviamente hemos avanzado gigantescamente porque estamos haciendo cosas que no se habían hecho en los 200 años de historia, pero no es cierto que estemos abandonando al resto de los territorios.
Consejero, una última pregunta muy puntual. El Ejército de Liberación Nacional ha dicho que el cese al fuego unilateral va hasta el 30 de abril a las 24 horas. ¿Qué posición tiene el gobierno sobre ese anuncio?
Lástima que sea la última pregunta porque me toca ser un poco antipático, pero el vocero en ese tema es el doctor Miguel Ceballos, el alto comisionado de paz.
No se preocupe, le entiendo perfectamente. Muchas gracias, feliz día para usted.
Muchísimas gracias a ustedes y feliz semana. Un abrazo.
Todos somos gente cuidando gente. Nueva EPS te invita a que no salgas de casa